La Asociación El Timón y Radio Ejido presentan Remolinos de Quijotes.
Cumple la cuenta, trabaja, paga y espira. Tal acero inoxidable se oxida. Empezó a fuego lento, corazón marchitado. Conciencia de un tiempo olvidado. Cabellos retorcidos, remolinos de quiebre. Revolución del cogote. Cabello retorcido, remolino de quiote.
Hola, muy buenas, aquí estamos una semana más en este nuestro programa magazine radiofónico llamado Remolinos de Quijotes, en este especial de Nochevieja, en el que, bueno, vamos a al igual que pasó, al igual que hicimos en el de Nochebuena, pues van a ver, vais a ver, bueno, vais a comprobar pues las sorpresas que tenemos preparadas en este programa. Antes de comenzar, vamos a repasar como siempre los teléfonos de contacto de la Asociación del Timón, que son el 950-489-490, 628-842-569. Página web principal www.eltimon.org, dirección de correo electrónico feafes.eltimon@gmail.com. Estamos en redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook y en iVoox.com, donde podéis escuchar programas anteriores de Remolinos de Quijotes. Y como tertulianos estamos, quien les habla, Óscar, Pepi, Merche, Isa, Paco, Loli, Franci y María del Mar. Nuestra directora monitora Conchi Cruz, en control de sonido nuestro compañero José Gabriel. Agradecimientos como siempre para Forni, nuestro técnico de Radio Ejido, para Radio Ejido y para el Ayuntamiento de El Ejido. Así que sin más demora comenzamos ya un nuevo programa de Remolinos de Quijotes.
Revolución del cogote. Miguel Rafael Martos Sánchez empezó su carrera con 16 años. Es un cantante español, ha vendido más de 70 álbumes en su carrera. Su despliegue fue que se produjo en los años 60, ganando el Festival de Benidorm, representando a España en el Festival de Eurovisión con las canciones de Yo Soy Aquel, Hablemos de Amor. Actualmente es considerado uno de los cantantes más vivos de la balada romántica.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna. Y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce.
Bye.
será esta noche ideal que ya nunca se olvida. Podré reír y soñar y bailar disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo. Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce.
Venimos con una con un relato para estos días. La noche buena se fue, y también la Navidad. La noche vieja pasará, y el año nuevo aquí está. Que venga cargado de cosas buenas, trabajo, abundancia, salud y cordialidad, para que todos los seres humanos podamos vivir en paz. Que todos estemos unidos, que la guerra termine ya, que nadie pase hambre en esta humanidad. Por el bien de las personas, pedimos por la paz. Que todos los seres unidos brindamos ya sin más. Pedimos que los pobres, menos pobres sean ya, en este año que comienza y que acaba de empezar. Que nos traiga cosas buenas, a todos por igual, y mucho ánimo a los que han sufrido para que ya no sufran más. Guardando las panderetas, tambores y demás, se me viene a la cabeza que muy pronto llegará la preciosa primavera al hogar.
Hoy en la sección de salud mental voy a hablar de lo beneficiosa que es la Navidad para, precisamente, y valga la redundancia, la salud mental. Y voy a enfocarme principalmente en el tema de las reuniones familiares. Como ya sabemos, si en España o sea en otros lugares, hay muchas familias cuyos miembros están separados geográficamente, diferentes distancias, distintos pueblos, distintas ciudades. Entonces las reuniones familiares normalmente de Navidad lo que consiguen es aglutinarlos a todos. ¿Qué es lo que sucede con esto? Normalmente la distancia que suele haber entre distintas familias, especialmente cuando se trata de padre e hijo, a lo mejor un matrimonio tiene hijos que no solamente trabajan en otra ciudad muy lejos de donde ellos están, sino que tal vez podría ser que estuvieran en otros países. Esa distancia, pues, y esa falta de contacto, aunque actualmente tengamos las grandes tecnologías que nos permiten vernos los unos a los otros por la pantalla, pero aún así, para un padre y una madre siempre van a querer ver a sus hijos en persona. ¿Qué es lo que sucede con las reuniones familiares? Que normalmente los hijos o cualquier otro familiar, depende, suelen regresar, y esa falta de contacto que suele conllevar en muchos casos a pillar incluso depresión, y no, ya no digamos en personas que tienen algún tipo de problema de salud mental ya de por sí. Cuando se producen las reuniones, la cercanía y el calor de los tuyos, pues mejora considerablemente la salud mental de esas personas. No solamente tienen que ser padres o madres, sino tíos, abuelos, de todo, hermanos.
Sí, bueno, yo pienso que, estando totalmente de acuerdo contigo, son fechas en las que bueno, podemos tener la posibilidad de reencontrarnos con personas que no vemos desde hace mucho tiempo, o incluso a veces se puede dar la situación de que personas con las que incluso teníamos algunas rencillas o incluso estábamos peleados, incluso hay veces que precisamente en Navidad se puede solucionar una serie de problemas que,
sí,
que se,
bueno,
tengan.
Hay personas que lo verán, tal vez lo vean de distintas maneras, no me extrañaría nada, teniendo en cuenta las cosas que sé sobre familia.
Sí.
Pero yo prefiero centrarme en lo positivo de la Navidad.
No, claro.
Las reuniones, que la familia está otra vez junta, y por supuesto muchas veces, si una persona tiene problemas, normalmente se le nota en su comportamiento. Quizás sus padres no notarían estando lejos,
sí,
y únicamente viéndolos por una pantalla de móvil,
sí,
en las videollamadas, sí que lo notan cuando los ven cerca. O padres pueden notar cómo sus hijos no están del todo bien. Yo, como ya dije en un programa anterior, pienso que deberían haber, no digo que estemos todos los días con reuniones familiares, pero pienso que a lo largo del año deberían haber más este tipo de reuniones.
Sí, más juntarse más, ¿no?
Sí, porque hay veces que tener una reunión familiar puede llegar a solucionar muchos problemas. Luego hay otros casos de rencillas y cosas así, que por eso no se junta la familia, pero vamos a centrarnos en lo positivo.
Sí, desde luego.
Hoy en cocina traemos calamares rellenos. Los calamares rellenos son una de las recetas, de esas recetas clásicas de la cocina española. Son de esos platos que, aunque se prepare con ingredientes sencillos de la cocina tradicional, siempre triunfa en una buena mesa de fiesta compartida. Ingredientes: los calamares rellenos por persona, entre 2 a 4 calamares según tamaño con sus patas. Ajo, pan rallado, perejil, jamón serrano o huevo duro y sal. Los calamares deben estar siempre limpios, los separaremos de sus patas y reservaremos para elaborar el relleno. Las patas muy picaditas se mezclan en crudo con pan rallado, sal, ajo y perejil picado y tiritas de jamón serrano o tocino de jamón o huevo duro picado. También se suele rellenar los calamares limpios. Los ponemos con un palillo sin pasarse con el relleno, los pasamos por harina y freímos o sofreímos ligeramente.
Bueno, ahora voy a hablaros de la película Mi Gran Noche. Mi Gran Noche es una película cómica española que se estrenó el 23 de octubre del 2015 y dirigida por Álex de la Iglesia, y está protagonizada por Rafael, Mario Casas, Pepón Nieto, Blanca Suárez y Carlos Areces. Puedo decir que también aparece Santiago Segura, aunque con un papel no muy relevante en esta ocasión. Bueno, pues José Pepón Nieto es enviado a la empresa de trabajo temporal como figurante a un pabellón industrial a las afueras de Madrid para trabajar en la grabación de una gala especial de Nochevieja en pleno octubre. O sea que fijaros, que falta mucho todavía para el 31 de diciembre, y cientos de personas como él llevan semana y media encerrados día y noche, desesperados, mientras fingen reír celebrando estúpidamente la falsa venida del año nuevo una y otra vez. Alfonso, que es Rafael, la estrella musical, es capaz de todo para asegurarse que su actuación tenga la máxima audiencia. Adán, que es Mario Casas, Otro cantante que también, este es latino, pues este es acosado por los fans, por las fans que quieren chantajearle. Los presentadores del programa se odian, compitiendo entre sí para ganarse la confianza del productor, que lucha por impedir el cierre de la cadena. Pero lo que nadie espera es que la vida de Alfonso corra peligro. Y corre. Y además se enamora. Y se enamora de Paloma. Y Paloma, el papel de Paloma lo interpreta Blanca Suárez. Y ya por último, decir que el éxito del cantante ficticio Adán con la canción llamada Bombero es una parodia de la canción Torero de Chayanne.
Se puede decir que esta película es de las típicas de esta de Navidad que se puede ir a ver con la familia. Tiene ciertos tintes humorísticos también, ¿no?
Sí, es cómica, 100%.
La cinta, yo tengo entendido que en su momento de su estreno fue bastante crítica. De hecho, hay muchos que la consideran una película menor de Álex de la Iglesia. Yo no la he visto, recuerdo algunas cosillas, pero la gente no terminó de tragarla. Incluso le parecía hasta ridícula muchas de las cosas que pasaban.
Sí, bueno, lo que pasa es que, bueno, cuando estás acostumbrado a que un actor o que un director, en este caso, tenga un registro siempre, está acostumbrado. En el momento que hay un ligero cambio, pues evidentemente la gente al principio eso le echa para atrás, desde luego.
Y luego que no todos los artistas están acostumbrados a hacer cierto, a hacer cine. Hay algunos, tenemos a Rafael, yo no sé hasta qué punto Rafael funciona en el cine.
Hombre, sí, Rafael en sus tiempos sí, era eso te iba a decir. muy taquillero.
Sí, en los 60 jovencito. Sí.
Claro, lo que pasa que luego ya dejó de hacer cine y se dedicó solamente a la música, pero en su tiempo...
Eso normalmente te merma, lo que quieras que no.
Es un poco como Manolo Escobar, ¿no? En los años 60 y 70 también hacía muchas películas y luego ya...
Claro, pues... sí, pero, Marisol...
Pero Manolo Escobar, el mismo reconocido por él, era un actor pésimo. Eso reconocido por él.
Más que pésimo.
Lo pasaba fatal. Claro. Él mismo lo decía, que es que lo pasaba fatal cada vez que tenía que rodar.
Claro, porque están fuera de su... Pero bueno, al final, pues exigencia del guión es lo que hay.
Miguel Sáenz. Ya me tienes donde ti, loco por estar contigo. Tú haces que me ponga así, que yo pierda los estribos. Déjate querer, esto va más allá de una Louis Vuitton o de una Cartier. Déjame explicarte un par de cositas que no te hizo él, que no solo es blanco y negro, hay otros colores también. ¿Cómo te explico? Que tú eres todo lo que me gusta, mi prototipo. No tengo un peso, pero conmigo la pasas rico. De tus gritos, de cuando tú me dices al oído te necesito. Él te compra la ropa, yo te la quito, y yo te la quito. Cuando tú me besas para despedirte, no quiero dejarte ir. Yo te quito la ropa otra vez, dale mami que yo quiero seguir. Mami, ahora quitémonos las ganas. Yo sé que tú me buscas porque él te tiene abandonada. Entonces antes de irte, tus besos me recuerdan.
Bueno, y ahora es tiempo, hemos llegado a la tertulia de este programa de Nochevieja y el tema es cenas típicas de diferentes lugares, tanto en España como en el mundo. Maneras en las que a nivel gastronómico se celebra la Nochevieja, tanto en nuestro país como en el extranjero. Así que, bueno... Sin más demora, vamos a empezar con las opiniones que tenga cada uno. Adelante, Paco.
Pues a mí me gustaría empezar por Navarra, porque son famosos los espárragos de Navarra y comen espárragos, pero también no solo se alimentan con espárragos en Nochevieja, lógicamente. También está la borraja y también pues están las almendras garrapiñadas, que están muy buenas, y las frutas escarchadas. Y esto lo acompañan ¿Cómo no? Con un buen pacharán navarro.
Pacharán más de 1000 años, ¿no? Y muchos más.
Pero Paco, es que no comí nada más que a base de verduras. ¿Dónde está la carne? ¿Y el cordero? ¿Dónde está? ¿Y el besugo? ¿Y el pavo? ¿Y los langostinos? ¿Los calamares? ¿Dónde está todo eso?
Pues en Madrid, en Madrid. En Madrid, en Madrid comen besugo al horno. Y lombarda con piñones. Y además hay otros platos típicos. Son el pavo, el cordero asado, o la gamba y los gambones. Bueno, también lo comemos aquí, ¿no? Y, bueno, hay otros madrileños que comen cochinillo al horno.
Que aquí también, ¿no? Se come para la paletilla asada.
Paco, aquí también se come muchísimo. Mi cuñado es chef, ha sido muchos años chef de cocina y la ha preparado muchísimas veces.
El cochinillo, por ejemplo, mi hermano en su casa, a ellos sí les gusta mucho el cochinillo.
Sí, a mí no gusta mucho.
A mí me encanta. Yo sí he comido varias veces. Me gusta la parte esta que es más tostadilla, que cruje, eso. Pero no me hace mucha gracia el cochinillo. La verdad que no, prefiero yo, unos buenos...
En principio no lo he probado.
Unos buenos gambones lo prefiero, calamares...
Por supuesto. Calamares con el aceite.
También.
Con su ajillo, fritas tan ricos.
O los calamares rellenos que ha dicho Loli.
Se me ha olvidado el postre de los madrileños, Nochevieja, que es la sopa de almendras, que es una elaboración muy popular.
Bueno, vamos a poner como varios ejemplos de cómo se celebra o qué se come Nochevieja según otros países europeos. Por ejemplo, en Grecia suelen comenzar el año con un plato que se llama basilopita, que es pan de San Basilio o pan de dulce de Año Nuevo. Es una especie de bizcocho que guarda en su interior una moneda que quien la encuentre será bendecido durante todo el año. Bueno, esto me suena a mí un poco a lo del roscón, como que si te toca el haba paga y si toca el rey, pues eres el rey. Y en Holanda, por su parte, tienen los tradicionales... Bueno, no lo voy a pronunciar en holandés porque no tengo ni puñetera idea, pero bueno, tiene una especie de bollito de aceite similar a los buñuelos, que hacen las delicias de los más golosos durante la cena de fin de año y buena parte de las fechas navideñas. Se preparan rellenos de trocitos de manzana, pasa o fruta confitada y también sin rellenar.
Me gustaría hablar de Italia porque tengo una cuñada italiana y le he preguntado a ella qué se come en Nochevieja en Italia. Y me ha dicho que en el norte de Italia, que ella es del centro...
¿Lentejas?
Bueno, lentejas es para Año Nuevo.
Lentejas se han puesto de moda en Nochevieja.
Y se comen porque traen suerte, según ellos.
Después de las 12.
Pero el cotechino es típico en el norte de Italia.
¿Eso qué?
Pero el cotechino, corte, quino, chino, cochino, corte, cochino. Pero lo que se come en toda Italia es el zampone.
¿Y el panetone?
Y el panetone.
Eso es súper típico.
Sí, sí,
y a mí
sí.
Tampoco me gusta mucho porque es muy como muy seco, muy reseco. Al menos el que...
Eso no es como un bizcocho con pasa o algo así.
El que hacen en España al menos sí. Está un poquito sequito. Es como una magdalena gigante. Y eso es demasiado...
Bueno, nosotros tenemos el roscón de Reyes que según decía aquí que en San Francisco con eso podría abrir Moisés la agua. De lo seco que estaba, pero...
No, hombre, relleno de nata.
Sí, pero dice que hay algunas veces que se queda un poquito... No,
el casero,
sí.
Ese sí está espectacular, lo que pasa que últimamente lo hacen, se tiran el verano entero las grandes empresas haciendo los roscones de
Reyes. Y luego cuando te llega hasta allá...
Y a congelarlo, sí. Y claro, no es lo mismo que recién hecho como antes.
Claro,
que tú le encargabas a la panadería, te lo hacían a la medida que tú querías... Vamos, eso era ya otra cosa, pero lo de ahora, sí, hace ya un siglo que estoy viendo los supermercados roscones de Reyes congelados.
Pepi.
Mira, yo quería hablar de, digamos, de mis tiempos, de lo que hacíamos en mi casa, porque sabéis que yo no soy de aquí de Elegido, yo soy jerezana. Entonces, allí celebrábamos la Navidad entre todos los vecinos, porque había patio, y tocábamos la zambomba. Entonces cada vecino sacaba una cosa. Uno sacaban pestiños, que aquí lo sacan para Semana Santa, pero eran pestiños que se hacían con una bolita de colores, y también el pavo. Es decir, que cada vecino traía una poquita de comida, ¿sabes? Y entonces todos cantábamos, todos bailábamos y tocábamos muchísimo la zambomba. Eso es una cosa típica de Andalucía. Yo lo digo porque estamos hablando de otros países y no estamos hablando de España y de Andalucía sobre todo, porque somos andaluces. Claro. ¿Eh? Entonces, eso era lo que celebrábamos nosotros.
Francis,
yo quiero comentar de una comida que no sé si, de la que, si vosotros habéis oído hablar de eso. En realidad no es exactamente una comida, más bien es una combinación. Me imagino que esto pasará en países donde a la gente que vive en ellos la nieve le sale hasta por la oreja. Y es que hay gente que, si no recuerdo mal, cena, la cena típica de allí, pero es que encima la combina con nieve. No sé si alguno de vosotros habéis oído algo de eso. Yo sí lo tengo entendido. No
¿En
sé
qué tipo de países suele...?
Países de estos en los que nieva un montón.
Vale.
Nórdico.
Digo yo que será eso.
Vale. Yo tengo entendido que hacen esa combinación, o no sé, lo mismo fue una broma que alguien gastó, pero lo oí hace tiempo que hay gente que hace esa combinación. No se crean a la nieve para poder comérsela. A ver, la nieve es agua, ya sabemos.
Hombre, que... sí que he visto yo lo que son los palacios del hielo y todo, y me parece que creo que ahí puedes. No sé si hay hasta restaurantes de hielo y todo, me parece que puedes comer y todo.
Y hoteles.
Sí.
Incluso creo que restregar a la nieve o al hielo algo para que tenga sabor y color.
Sí, se nota que somos europeos, ¿no? Porque estamos mencionando que si Holanda, que si Italia, que si Grecia. Pero vamos a cruzar el charco y vamos a irnos a un país hermano, México. Bueno, pues según Sara Herrera, que es una chef muy buena de un restaurante, que no voy a... Bueno, nos recomienda viajar a Toluca, a Oaxaca, a Puebla, a Mérida y a Guadalajara, que están en México.
Sí.
Para comer, ¿sabéis qué?
¿Lo qué?
Pierna de cerdo, mijote navideño, tamales, lomo de cerdo al horno, ponche, bacalao, romeritos y ensalada de manzana. Fijaros qué cantidad de cosas tienen típicas los mexicanos.
La pierna de cerdo supongo que es la con de toda la vida de aquí en España, sí, ¿no?
Exactamente.
Que también está muy bueno.
Sí. Vaya.
Un día de estos vamos a hacer uno, Paco.
Sí.
Ahora que ha empezado con el tema del continente americano y siguiendo con lo que es América del Norte... Bueno, ya has empezado tú, abierto el melón de América del Norte, ya que México es considerada esa parte. En Estados Unidos, por ejemplo, especialmente en el sur, el plato célebre es el Hoppin' John. ¿Eso qué es? Pues es una receta cuyos ingredientes principales son las Black Eyed Peas. Sí, igual que el grupo ese. Es una alubia blanca de color negro que simboliza el dinero... Y el arroz, combinado en ocasiones con bacon, jamón cocido, cebolla y un toque de jalapeño. Venga, mezclando cosas. Y además, en Canadá, por ejemplo, en la tradición manda servir un plato elaborado con guisantes negros. O sea, depende del sitio, pues un poquito... Aunque bueno, tampoco están tan lejos. Lo que pasa es que, claro, como son países tan grandes, al ir de un país al otro parece que te estás recorriendo 20 en uno.
Y tienes razón, Pepi, no nos podemos olvidar de Andalucía, que es nuestra tierra, porque los entrantes, muchos, pues ponen los huevos rellenos, ¿no?
Sí.
Que están riquísimos, y ya sabéis que se hace como especie de ensaladilla rusa, ¿no?
Sí. De diferentes formas,
incluso se pueden hacer decoraciones propias como si fuese un árbol navideño... aquí en el sur podéis ir a cualquier bar y a cualquier restaurante y os lo ponen.
¿Habéis probado alguna vez las habichuelas negras en taquito o en, ¿cómo le llaman?, empanadilla, comida americana, que le echa lechuga, le echa cebolla, le echa ¿qué es esto? Mira, es que no me acuerdo ahora, pero es que lleva varios ingredientes y está muy rico, habichuelas negras hervidas.
¿Pero en tortita o en plato?
No, en tortita americana.
O fajita, que también
fajita.
Le llaman
fajita. Son como fajitas, ¿eh? Yo lo he hecho varias veces, lo que pasa es que ya no me acuerdo de la receta.
Loli, me voy a ir a vivir al lado de tu casa. Para que me lleve un tupper de vez en cuando. Que haces tú muchas cosas.
Merche.
Pues yo quería decir un plato muy bueno que lo hago yo todos los años y son costillas a la miel, que llevan piñones, canela, dátiles y miel. Y están riquísimas.
Eso de echarle miel a la carne, a los tal, es como, es muy, eso lo he visto yo bastante en programas de estos de cocina de Estados Unidos. Que
y
como,
los árabes también lo utilizan, sí, mucho.
Que utilizan como una brocha para darle así con, sí, las costillas, esa, el costillar.
Pues esta lleva piñones, dátiles, miel y canela.
Sí.
Está muy rica.
Pues yo esta vez, si me he ido antes a América, ahora me voy a ir al Quinto Pino, porque voy a irme a Japón. Porque allí comen, bueno, toman una sopa de miso con caldo de tuétano y después un futomaki de salmón y langostinos y otros rellenos nipones. Y para postre, una sorprendente tempura helada.
Pues.
Y la ancla de rana también, ¿no?
Hombre, a mí la verdad que siempre es una cosa que... Bueno, lo dejamos para un siguiente programa, pero siempre me ha interesado que no está tan al alcance de la mano la información que voy a decir. Siempre me ha interesado saber los países estos pequeñitos, estos de Oceanía, que son como en el lo miras en el mapa, son como granillos, las islillas pequeñas estas, ya no que comerán, sino que cómo vivirán en general, porque es como, pues eso, son islas pequeñas de las que normalmente, bueno, como sabemos, por desgracia, muchas veces lo que no sale en la tele parece que no existe, pero deben de ser como algunos, incluso como platos así como medio tribales, como, ¿no?
Sí.
Un poco así.
Bueno, vamos a quedarnos, vamos a volver otra vez a Europa, porque voy a hablaros de que en Francia,
¿sí?,
se comen ostras de arcachón.
¿Eso qué es?
Ostras.
Eso digo yo.
De arcachón. Dicen que están muy buenas.
La ostra
ya de por sí están muy buenas. Y si son de arcachón, pues...
A ver si son buenas arcachofas.
No, de arcachón.
¿Has probado las ostras, Paco, alguna vez?
No, porque...
No, yo las almejas.
Ah, bueno. O sea, las almejas son las ostras de los pobres, ¿no?
Vaya.
Sí, está guay, está guay.
Yo sí la he probado, mira, en una reunión que hicimos de fin de año, ¿no? En una comida de empresa, yo sí he probado las ostras. Muy poquitas que nos pusieron, pero están maravillosamente ricas.
Pero tienen que estar crudas.
Sí, estaban un poquito crudas, pero estaban muy ricas.
Bueno, y antes de que me lo quite Paco, porque va ese ritmo, quisiera hablar también de un país que, bueno, también tiene, por lo menos a nivel idiomático, cierta cercanía con España, por lo menos en lo que el idioma se refiere. Me voy a referir a Argentina. En Argentina suele ser bastante común el vitel toné. El vitel toné es un plato procedente de Italia, preparada a base de ternera, anchoas, alcaparra, atún y mayonesa. También es típico un buen asado o un lechón. Esto del vitel toné me suena a mí como la carne esta rellena que se le ponen los cordoncitos y luego va en el horno. ¿Cómo era eso? Que no me acuerdo. Y se le meten pasas dentro.
Sí, relleno de carne, ¿no?
¿Cómo se le llama esto, Conchi? Que no me acuerdo. Esto que se le pone, que se le ata así con la redecilla.
Sí.
Ah, roast beef.
En
inglés o el roti en francés.
Exactamente, eso me suena a mí, esto del vitel toné.
Mira, yo tengo una receta chilena que lleva, es con pastel de carne de carne picada, de ternera o bien de cerdo, y con patata. Lleva entre medio kilo, un kilo de carne de ternera o cerdo. Lleva cebolla, 6 patatas grandes, un vaso de agua, una pizca de comino, aceite de oliva virgen y sal, carne opcional, azúcar, puré de patata opcional, pero el puré de patata lo queman al horno y le echan azúcar.
¿Un soufflé?
Sí.
Eso no lo puedes comer tú.
Es una receta chilena. Eso tiene que estar rico.
No es un soufflé,
lo preparó el Carlos Arguiñano el otro día, lo cogí de él. No lo voy a decir que no, pero es que es una maravilla de receta.
Yo solo tengo que hacer a mi hija esta Navidad.
Yo eso lo he comido, pero sin el azúcar. Flambeado, pero sin el
lo
azúcar.
Lo que pasa es que quizás no lo quieren, porque como el azúcar no es sano, pues a lo mejor no la quieren.
Hombre, si nos ponemos a mirar qué es lo que es sano y lo que no, entonces no comemos nada.
Recuerdo que antes os he mencionado Arcachón, ¿no? Las ostras de Arcachón. Pues sí. Puedo deciros que es una bahía. Es una bahía de París.
Ah, que era de... No, pensaba... Vale, vale.
De Francia, perdón.
Ya. Pensaba, claro, yo pensaba que... yo te preguntaba el Arcachón porque pensaba que era un ingrediente. Resulta que era un el sitio donde... Ah, vale, bien. Vale, de acuerdo.
¿Y qué me decís de Galicia? Porque Galicia, los gallegos acostumbran a comer pescado, como el centollo al horno, que está muy bueno, sopa de gallina o la mítica empanada gallega, que la he comido yo, ¿sabéis dónde? En el Copo, porque vino un camión de Pontevedra, un tráiler, y allí pues degustamos pues la empanada gallega, y está deliciosa.
Oye, Paco, ¿qué lleva la empanada?
La empanada lleva está triturado lo que está por dentro y está muy bueno.
No vale, exactamente vale. Triturado, lleva atún, pimiento picadillo, huevo duro, cebollilla. Tomate, si te gusta la cebollilla.
Es que yo la hago así también.
Y, claro, eso, pues sí, la empanada la ve todo el mundo y con la pasta de empanada.
Me pensaba que la harían con carne o algo, no sé.
Con carne... A veces yo también la he hecho y también sale muy buena. No sé si será gallega o será egidense, pero que también está buena.
Ah, y no olvidéis el postre gallego, que es una rica bizcochada o una larpeira. Y en cuanto a las bebidas, como no, es famoso el albariño, ¿no? El albariño de las Rías Baixas. No puede faltar en todas las mesas.
Estoy escuchando muchos sitios, muchos platos. ¿Pero dónde está nuestro turrón y nuestros mantecados?
Oye, es verdad.
El turrón.
Turrón de Alicante, ¿no?
Claro. No, de donde sea, sobre todo de Alicante, pero ¿qué te lo has dejado por ahí?
Pues sí.
O de Suchá.
O de Estepa.
O los polvorones o los mantecados de albondón o de alfondón.
¡Oh, qué bueno!
Esos son divinos.
¡Qué bueno!
O de Estepa, ¿no?
¿Y los bombones dónde te los has dejado, Paco?
Ah, pues también está muy bueno. Ah, y no olvidemos también que nosotros podemos brindar con cava no solo catalán, que es español, pero también con un cava más cercano, que está en el Laojar.
Ah, es verdad.
Y bueno, ya hablando de Cataluña, pues puedo decir que ellos, los catalanes, suelen comer canelones o un capón relleno, y también otro plato es el caldo o el consomé. Y claro, ellos brindan con cava, pero que nosotros también podemos brindar con ese cava o con el que tenemos en el Laojar.
No puede faltar, por supuesto, cuando se llevan a cabo las cenas típicas, lamento tener que decir esto, pero la habitual es crítica de cómo se ha hecho la cena.
Ah, bueno, eso sí.
La habitual es crítica, sea familia o no sea familia. Y muchas veces dentro de la propia cena está mientras está cenando decir, es que esto creo que le sobra sal, esto creo que le falta algo de azúcar, bueno, ya sabemos lo que pasa, cada cual con su gusto, ojo, cada cual con su gusto.
Y la típica, esto siempre es muy muy bueno de hacerlo, más que nada por la risa, la típica broma de que se le puede hacer al cuñado, típico cuñado este con el vino. Agarra una botella del vino bueno y se la cambia una botella de estas de Brick, y el del Brick lo metes en otro sitio, deja el Brick vacío, metes el vino bueno en el del Brick y así metes pega el cambiazo y te quedas como agarra, claro, le metes el Brick en la botella buena y seguro que pica.
En mis reuniones por lo menos no ha pasado cuando hemos ido a cenar, eso no recuerdo que haya pasado.
Eso lo toca hacer yo algún día.
No dejemos atrás las buenas diferentes marcas de queso española, porque hay mucho en Madrid, en
La Mancha,
en Asturias, en que hay buenísimos quesos. Por toda España hay buenísimos quesos, por aquí, por Andalucía también. Y no dejemos atrás el jamón serrano, los entremeses no los podemos dejar atrás.
Hombre, por Dios, claro.
Bueno, pues yo quisiera hablaros de los entremeses, ya que ha mencionado Loli los entremeses, de los entremeses vascos.
Sí, venga, y rematamos.
Los entremeses vascos están los caracolillos, la angula o los pimientos rellenos. ¿Y sabéis con lo que brindan los vascos? Brindan con el chacolí.
Eso de, no, chacolí.
El chacolí. Y bueno, y deciros que ellos normalmente ya desde hace muchos años comen coliflor. Pero hay unos que se han modernizado, algunos vascos, y comen besuga al horno como los madrileños.
Claro.
Y además bacalao, que claro, allí hay mucho bacalao.
Ojalá siguiera enamorada de vos, ojalá te viera como me ves. Mi corazón no te siente aunque te ve. Ojalá no fuese tuya esta canción. Si te mentí, baby, te pido perdón. Si yo intenté quedarme y no. Te juro, sin que a mí también me dolió. Lo que pasó entre tú y yo, yo, fue lindo mientras tú.
Final de este programa especial de Nochevieja, en el que, bueno, pues ya han visto, ya habéis escuchado esta tertulia especial relacionada con las cenas típicas, las comidas típicas de Nochevieja, cómo se da la entrada al Año Nuevo, tanto en España como en el resto del mundo. Antes de irnos, vamos a recordar, como siempre, los teléfonos de contacto de la Asociación del Timón, que son el 950-489-490, el 628-842-569, dirección, página web principal, www.eltimón.org, dirección de correo electrónico, feafes.eltimón@gmail.com. Estamos también en redes sociales, en Instagram, en Facebook y en evox.com, donde podéis escuchar programas anteriores de Remolinos de Quijotes. En esta tertulia, aparte de Óscar, quien nos habla, han estado Pepi, Merche, Isa, Paco, Loli, Franci y María del Mar, y nuestra directora monitora Conchi Cruz, en control de sonido, nuestro compañero José Gabriel. Nuestros agradecimientos, como siempre, para Forni, técnico de Radio Ejido, y el Ayuntamiento de Ejido, por, en fin, por el espacio que siempre nos brindan. Así que bueno, con esto hemos llegado ya al último programa del año, en el que, bueno, esperemos que el año que viene sea todavía más positivo aún que el que se acaba, este 2004, esperemos que, 2024, esperemos que el 2025 venga todavía con muchas más cosas positivas, con muchas más cosas buenas y grandes. Así que bueno, por nuestra parte, desde la Asociación del Timón, queremos desearles una feliz noche vieja y una mejor entrada de año nuevo. Así que por nuestra parte, esto es todo. Les esperamos, os esperamos ya en el 2025. Así que pásenlo bien y hasta entonces.